Estamos terminando esta serie sobre la santidad en esta ocasión. Es un tema tan amplio, ¿verdad? Así que de repente más adelante vamos a tomar el tema, pero otros aspectos de la santidad. Pero en esta serie que hemos estado estos miércoles de noviembre, lo que queríamos era darles unos enfoques o un enfoque acerca de la santidad un poco no tan usuales, para así de esta manera poder tener una nueva perspectiva e incluso para algunos una mejor actitud hacia el tema de la santidad, que no haya esa anticuerpo, esa alergia al tema, porque de nuevo muchos asocian la palabra santidad o hablar del tema de santidad lo asocian al legalismo, a religiosismo, al aburrimiento, a rigidez, aquello tan estricto, cuadrado, místico. Por otro lado, otros lo asocian a algo frustrante o un tema incluso que no es tan necesario estarlo tocando, recalcando. Tal vez no lo ven tan importante, no lo ven tan práctico. Pero el asunto es que está más de 700 veces en la Biblia. Se habla más de 700 veces en la Biblia. Y como les mencionaba la vez anterior, es el atributo de Dios más mencionado en la Biblia, la santidad. Y es el único atributo que se menciona triplicado, es decir, santo, santo, santo. No hay otro atributo de Dios que se mencione así. No se dice que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. No hay otro atributo que se mencione, a excepción del de la santidad. Y entonces, asociado a ese énfasis en ese atributo de Dios, como en realidad eso lo hace distinto totalmente. Santo quiere decir que Él es totalmente aparte, diferente a todo. Y por eso su mandato, que aparece en la Biblia tantas veces, de que seamos santos, porque Él es santo. También vimos en esta serie que Dios es el que dice que la santidad es hermosa. Si usted ve la santidad de otra manera, a ver, aburrida, fea, etcétera, cualquiera, si usted ve la santidad de otra manera, usted es el que está equivocado. Usted anda la mente en modo cachudo cuando ve la santidad diferente a que la santidad es hermosa. Anda en modo cachudo, así que hay que cambiar el switch. La santidad no es solo hermosa, como Dios dice, como hemos estado hablando, sino que la santidad también es emocionante, porque la santidad se trata de disfrutar a Dios allá en la intimidad. Ese es el meollo de la santidad. Entre más lo disfruto, más me quiero acercar a Él, y entonces más santo voy a ser porque Él me hace santo. Hemos estado usando los extremos del escenario de ilustración, ¿verdad? Diciendo que hacia allá está mi relación con Él, hacia allá está el pecado. Entonces, entre más yo me acerco a Él, entre más lo disfruto a Él, pues, por lógica o por implicación, me alejo del pecado y Él es el que se encarga de irme haciendo más y más santo. No es algo resultado de mi esfuerzo. Desde que somos salvos, Él nos hizo santos, es decir, apartados de el mundo, apartados de aquello, para Él. Por eso hablábamos que lo más importante de la santidad no es de qué me aparta, sino para qué. Si solo nos quedamos en este lado, nos perdemos de lo más emocionante, es apartados para Él. Así que lo natural, una vez que somos salvos, es lo que da la impresión en la Biblia, es que una vez que somos salvos, lo natural es que nos desplacemos hacia allá, que vayamos hacia Él. Y es el Espíritu Santo mismo que mora en nosotros quien nos va empujando y moviendo hacia allá. Por eso mencionamos la semana pasada que lo importante para Dios es en qué dirección vas. No tanto en qué punto estás hoy, dónde estás hoy en todo este trayecto, sino en qué dirección es que vas. Porque si vamos en la dirección hacia Él, aunque caiga, pues va a ser lo correcto, ir en esa dirección. Y en realidad, si entre más yo voy en esa dirección, menos voy a ir cayendo, menos voy a caer. Él acepta nuestra obediencia imperfecta si vamos en la dirección correcta, es decir, hacia Él. Así que nunca, nunca se les olvide que si no está avanzando, estás retrocediendo. ¿Avanzas o retrocedes? Eso estábamos haciendo énfasis la semana pasada y queremos recalcarlo para que no se les olvide. Cada vez, oigan esto, cada vez que un cristiano va hacia el pecado, va en contravía. Así de sencillo. Va en contravía porque es para allá que debe de estar yendo. Esa es la vía normal para nosotros, es hacia allá. El momento en que damos pasitos para acá, vamos en contravía. Y ustedes ya saben qué pasa cuando se va en contravía. Hay accidentes, hay multas, ¿verdad? Así como en tránsito. Cuando confiamos en Jesucristo, nuestra ruta es para allá, hacia Él. Eso explica el por qué amigos, familiares, viejos amigos, ¿verdad? Familiares se extrañan de mi vida, de lo que está pasando en mi vida, de lo que yo estoy haciendo ahora. Se extrañan. Igual, pues, se extrañan aquellos amigos que no son santos. También se van a extrañar. Eso dice 1 Pedro 4, 3. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Basta ya para haber hecho eso, ¿verdad? Haber ido hacia allá, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, no corráis hacia allá, no es caminar incluso, ¿verdad? Es correr, no correr con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los que no son santos les extraña la santidad. Les extraña el obedecer a Dios, les extraña ese cambio de ruta y de vía, ¿verdad? No pueden entender cómo es que a alguien no le gusta irse para allá. No pueden entenderlo. Cómo alguien cambie lo viejo, las cosas que ya mencionó ahí atrás, ¿verdad? Cosas ahí. No pueden que alguien cambie eso por eso, por irse para allá, por el Señor. Entonces, dice el verso, que si no se burlan de nosotros por estar yendo hacia allá, pues nos critican, ¿verdad? Y a veces hasta de fanáticos. En realidad, tal vez, en comparación a donde va todo el mundo, nosotros vamos en contravía, pero vamos en la vía correcta. Ellos son los que van en contravía, en realidad. Por eso nosotros no debemos de voltearnos hacia allá. Así que la santidad es avanzar hacia Él, a la intimidad, a disfrutar al Señor. Eso quisiera yo recalcar semana tras semana este mes. Él es el que, el hacer eso, el estar allá más con Él, más tiempo con Él, disfrutándolo en realidad con Él, esa intimidad con Él es lo que hace que Él haga cambios en nosotros. La intimidad con Él simplemente significa pasar más tiempo leyendo en la palabra, leer mucho, ¿verdad? Estar a solas con Dios, platicar con el Señor, meditar en Él, en lo que Él dice y, por supuesto, hacerle caso, agradarle con nuestra conducta. Queremos agradarlo. Entre más pasamos para allá, más quiero yo agradarlo a Él con mi conducta, con mi modo de ser, que Él es el que está causando ese nuevo modo de ser. Por eso es que vimos que un verso que vimos en la primera reunión decía, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Tu pueblo en la hermosura de la santidad se te va a ofrecer voluntariamente. Señor, haz conmigo lo que vos querrás, porque lo que vos quieres hacer conmigo siempre es súper, siempre es bonito, siempre es una buena una cosa y es una obra de arte. Se te ofrecerá. Esa experiencia de ofrecernos a Él voluntariamente, con ganas, con alegría, con deseos de que de agarrame, Señor, ese es producto de estar disfrutando la intimidad y de estar creciendo en santidad. Y eso nos lleva invariablemente al cumplimiento de la Gran Comisión. Por eso mencionábamos que la Gran Comisión se trata de la santidad, porque se trata de obedecer yo y enseñarle a obedecer a otros todas las cosas que Jesucristo ha mandado. Entonces, se trata de que yo le obedezco porque me ofrezco voluntariamente a agradarlo, a hacer su voluntad, y quiero, entre esas cosas que Él quiere que yo haga, es enseñarle a otros, oíme, es tan bueno, es tan rico, es tan precioso, es tan delicioso estar con Él y hacerle caso, que yo quiero que otros, te voy a enseñar, vení, te voy a enseñar. Eso es cumplir la Gran Comisión, avanzando hacia la santidad. Él nos mueve a cumplir la Gran Comisión con una perspectiva, con un deleite. Por eso es el riesgo de retroceder, de irme para allá, porque una de las cosas que quedaría ahí afectada por no solo es mi vida, sino el cumplimiento de la Gran Comisión de mi parte, mi involucramiento en lo que es la Gran Comisión. Entonces hoy vamos a aprender otro aspecto vital en nuestro avanzar en santidad, en nuestro crecer espiritualmente. Se trata de un ingrediente que la Biblia, que Dios mismo menciona por ahí en varias ocasiones, y es nuestra memoria. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque queremos ir entendiendo y no olvidarnos que entre más nos acercamos a ti, más nos deleitamos en ti, porque tú eres hermoso y tú eres delicioso. Y eso repercute en nuestra vida, Señor. Y tiene ese efecto por pura gracia. La gracia tuya se derrama ahí en la intimidad y nos hace crecer en santidad, Dios. Queremos ser fieles y mantener en nuestra mente estas cosas, Padre, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ustedes saben que el diseño de estas reuniones es un poquito diferente a las reuniones de fin de semana. Entonces, yo quisiera así, no programé a nadie, esto es totalmente improvisado, no hay alguien ahí escogido. Quiero un voluntario o voluntaria. Solamente yo le quiero hacer unas preguntas acerca de su testimonio, acerca de cómo confió en Cristo. ¿Quiénes ya confiaron en Cristo? Ok, todos son candidatos, cualquiera de ustedes puede venir. Simplemente es contar eso. ¿Cómo fue que confió en Cristo? Tenemos un micrófono. ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Sin pena o con pena? Ah, ok. Sí, siempre. Los sanguíneos. Los sanguíneos dicen, no, aquí yo voy. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí, así es. Bueno, gracias. Gracias de Betancourt. Gracias, Sánchez. Solo unas preguntas. ¿Cuándo confiaste en Jesucristo? ¿Entendiste que no era por obras, que no se perdía? ¿Ese fue el año? ¿Eso? Ok. ¿Cómo? ¿Quién te dio el Evangelio? ¿Una persona o lo viste en una charla? ¿Cómo fue?
Pero de ese no, pues, la vida, Jesús, había dado la vida.
Más o menos, ¿cómo describirías en dos, tres palabras cómo era tu vida antes de ese momento? Dos. Sin sentido. ¿Y un poquito más de palabras? Cuatro palabras. Complicada, triste, alegre, frustrada, un desastre, ¿cómo era? Vacío, un vacío. Y confiaste en 2001, dijiste, y de ese momento, ¿qué empezó a pasar? ¿Algo bueno?
Yo lo comparo como cuando Israel salió de Egipto. Que a Egipto sucedieron 10 plagas, ¿verdad? Entonces, claro, Israel está en medio y yo no sé los israelitas, pero por ejemplo yo me sentía abrumada. Lo distinto era que antes tenía problemas y me angustiaba y todo, y ahora yo estaba viendo todo lo que estaba pasando a mi alrededor, muchas cosas bien fuertes, que necesitaría como 3 miércoles como para contárselas. Y fue muy fuerte, era como que si Dios estuviera derrumbando, quebrando todos mis ídolos, todo lo que para mí en algún momento fue importante. Desde ese día que yo hice oración en el anillo que iba en mi carro, desde ese día todo cambió, o sea, todo se derrumbó, todo, y nuevas cosas fueron construyéndose.
Y al sol de hoy, ¿cómo ves todo eso para allá
atrás? Es que cada día con Cristo es mejor. Cada día con Cristo es una aventura y no sé, es emocionante. Es esa palabra que usas, emocionante.
Qué bueno. Gracias. Gracias. Ven qué fácil, cualquiera hubiera podido venir. Porque todos, si ya confiaron en Cristo, todos aquí tenemos una historia que contar. Ay, lástima, si tuviera más tiempo le diría, cuéntele al que tiene al lado en 2 minutos. Es más, dígale al de al lado en 2 palabras, que no sea su esposa o su esposo, y no alguien otro hermano, dígale en 2 palabras cómo era su vida, cómo describiría usted su vida antes de aceptar a Cristo. Solo dígale, más o menos, cómo usted la categorizaría. Dos palabras, dije, vaya, ya, gran platicadera, todo lo está contando. Allá está llorando, está alguien, no. Ok, todos tienen una historia que contar, todos tenemos una historia que contar y todos tenemos muchas personas que necesitan oír esa historia, hay que írsela a contar. Ahora, hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento y especialmente ahorita en Deuteronomio, Una frase que se empieza a repetir regularmente, y esa frase de parte de Dios es: recuerda, no olvides. Por eso se llama así esta conferencia: recuerda, no olvides. Porque una de las características más feas del pueblo israelita era su mala memoria. Y leemos que cada vez que ellos se olvidaban de Dios, entonces ellos caían en idolatría, caían en rebeldía, caían en pecado, y todo eso ustedes lo han estado leyendo. Pero lo que vemos ahí es que Dios no quería que ellos se olvidaran. Dios no quiere que usted y yo nos olvidemos. Él no quiere que nos olvidemos. Él quiere, más bien, que recordemos. Que recordemos. Solo déjenme leer algunos segmentos de Deuteronomio 8. Ustedes lo tienen ahí para que después los mediten. Mire, hasta lo subrayé, dice verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero dice, te vas a acordar de todo eso, de todo ese camino y todos esos problemas que hubieron. Verso 11, cuídate, ese énfasis es importante, cuídate. Cuídate, es una manera de cuidarme, de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Cuídense. Me tengo que cuidar de no olvidarme de Dios para obedecer. Si no, dice verso 18, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Ni uno aquí tiene poder propio para generar sus propias riquezas. Y si alguno ha ido generando prosperidad económica, no ha sido por sus propias fuerzas. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová, y entonces anduvieses en pos de dioses ajenos, y los sirvieres y te inclinares, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se va detrás de otros dioses? Porque llegó a olvidarse de Jehová. Deuteronomio 9, acuérdate, no olvides. Y vuelve a mezclar las dos frases. Deuteronomio 15, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y así hay otros pasajes ahí. Jueces 3, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante Jehová, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Salmo 103, uno bien bonito: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno, ni siquiera uno, ni siquiera el más chiquito de sus beneficios. Y es más, si nos recordamos un poquito, si analizamos, el Señor dejó instituida la cena del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué dejó Él la cena del Señor? Para que lo recordáramos. Él dejó eso para que recordemos. La cena del Señor no es un rito, no es una costumbre. La cena del Señor es un recordatorio, y ahí dice de qué. Entonces, Dios quiere, y ahorita lo leí unos cuantos versículos, hay montones. Él quiere que recordemos, Él quiere que no olvidemos, pero nos olvidamos. Pero tan bien seguido no nos acordamos, y por eso es que se afecta nuestro avance en crecimiento espiritual, nuestro avance en la santidad. Porque nos olvidamos y no nos acordamos. Bien fácil se nos va. ¿Sabían ustedes que el verbo olvidar es el verbo que más conjugamos los cristianos? El verbo olvidar. El verbo no es el verbo orar el que más conjugamos. No es el verbo leer. No es el verbo evangelizar. No es el verbo discipular o hacer discípulos, ojalá. No es el verbo amar. No es el verbo servir. No es ni siquiera el verbo obedecer, es el verbo olvidar. Ese es el que más conjugamos con nuestra vida. Simplemente autoevalúese. Tal vez usted diga, no, el verbo que yo más conjugo es trabajar, es chatear, es jugar, es cocinar. Ok, está bien, pero en la vida cristiana, en lo que es vida espiritual, ¿cuál es? Con nuestros hechos lo decimos. Y se van a dar cuenta, al igual que yo. El verbo que más fácil conjugamos y más seguido es olvidar. ¿Qué es olvidar? Olvidar es dejar de tener presente en la memoria. Aquí está la memoria y plus, dejo de tenerlo ahí. O sea que dejamos de tener presente al Señor. Fácilmente. Mire qué interesante, los sinónimos del verbo olvidar, de la palabra olvidar, los sinónimos son cosas como abandonar, desatender, arrinconar, por ahí. Es que es tan fácil olvidar, aun cuando estemos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Dios y no estamos pensando en Dios. Estamos pensando en lo que estamos haciendo y que nos gusta y todo eso, pero así que nos estamos acordando de Dios y que eso nos lleva a estar haciendo las cosas, a veces ni eso. Entonces por eso traje a gracia a cualquiera que viniera aquí, ¿verdad? Y le pregunté simplemente algo específico para que esa misma pregunta va para todos aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios los salvó? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué es lo que estaba pasando antes? ¿Cómo sucedió ese momento? ¿Y qué ha pasado de ahí para acá? ¿Se acuerdan cuando Dios les ayudó en una situación especial, en una situación difícil en la que estaban? Ah, si le dijera a usted, cuéntele a alguien ahí, ¿en qué año? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿En qué problema le ayudó? ¿Se acuerda cuando al principio que usted confió en Cristo, cómo le emocionaban las cosas de Dios al principio? ¿Se acuerda cuando descubrió la Biblia? Porque hubo un tiempo que usted la Biblia no era nada, no era parte de nuestra vida, ¿verdad? A menos que haya crecido como nuestros hijos en la iglesia. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia ya grandotes. Y cuando descubrimos la Biblia, ¿se acuerdan de ese tiempo, de ese momento? Y ahora, ¿por qué la leemos poco? ¿O por qué tenemos la Biblia por ahí? ¿Qué pasó entre, hey, y que leíamos y ahora ya no tanto? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Olvidamos. No recordamos. ¿Cuántos aquí pasaron hambre? Eran, come cuando hay, así decía mi mamá, come cuando hay. No tenían dónde caer muertos, ni dónde caer vivos tampoco. ¿Pero qué pasó? De repente empezaron a creerle a Dios y empezaron a aplicar principios en sus finanzas y han ido poco a poco mejorando. Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y es que sucede eso, ¿verdad? Que poco a poco, al ir pasando el tiempo, vamos engordando espiritualmente en lo material, vamos engordando, digámoslo así, vamos prosperando, pero debido a esa prosperidad, que es una bendición, que deberíamos de verla así, nuestra tendencia es que se puede llegar, dice el verso de ahí de Oseas, se puede llegar a olvidar, uno, de que todo ha sido obra de Dios y no obra de nuestras manos, no obra de nuestro esfuerzo. Lo cierto es que somos bien propensos a olvidarnos del bien que nos hace y nos ha hecho Dios. La Biblia es la que dice eso, que los seres humanos tendemos a olvidarnos de Dios cuando todo está bien, cuando las cosas están bien. ¡Ah! ¡Qué tontos somos! Se nos olvida. Nos olvidamos de Dios. Descuidamos a Dios. Y por eso que hasta que Dios tiene que apretar tuercas para que regresemos. Señor, por favor, ayúdame. ¿Y qué devotos nos volvemos cuando estamos, ¿verdad? La obediencia trae bendición. Eso es bueno. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Pero lo triste es que algunas veces después de haber recibido el beneficio, tendemos a olvidarnos que la bendición viene de Dios. Deuteronomio dice, y lo leímos hace un rato, ¿verdad? Que vino y Dios nos pasó por prueba y después nos empezó a ir bien. Y dice Dios, pero cuidado, ¿verdad? Acuérdate de Jehová, porque vas a creer que todo es resultado de tu esfuerzo y te vas a olvidar. Cuando nos va bien, cuidado con lo que decimos en nuestro corazón. Dice el verso, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo le digo a mi corazón, cuando todo esto es, yo lo he conseguido. No lo dice mi mente, no lo digo con mi mente, es allá adentro en mi corazón que lo ve como resultado mío. Chequemos bien nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Cuando estamos nosotros en dificultades, corremos donde Dios. Pero cuando ya todo se tranquiliza, el problemón se tranquiliza, empieza a ir bien bonito todo, otra vez nos olvidamos de Dios. Cierren los ojos, por favor, todos. Y así, quiero hacerles una pregunta y levantan la mano. ¿Cuántos piensan? Están los ojos cerrados de todo mundo, así que tranquilo, no se preocupen. ¿Cuántos piensan que sus mejores tiempos con el Señor están atrás, en el pasado, en los días, hace allá al comienzo? Ok, ya. Antes, tal vez algunos aquí eran buenos hermanos, eran buenas hermanas, pero hoy no tanto. Por lo menos en comparación, o sea, no es que sean malos hermanos, hermanas, hermanas hoy, pero en comparación a como yo estaba allá, cuando era nuevo, antes corríamos en la vida espiritual, no nos perdíamos de ninguna reunión. Hoy, pues, hay reuniones que son opcionales, ¿verdad? Con que vaya yo a la del fin de semana, cheque ya, suficiente. Y a veces incluso te ponemos poca atención. ¿Cómo sabemos eso? Salimos y como que sin nada. Salimos con nada en la mente. Y hoy viene y envidiamos cosas del mundo. Usualmente en el aspecto material, en lo profesional, la envidiamos, lo envidiamos. Y los resultados de esas cosas que allá afuera llaman éxito. Y es más, disfrutamos. Qué bonito, disfrutamos recordando los viejos tiempos. Allá cuando no éramos salvos, cuando era cipote, cuando estaba en el colegio. Qué bonito era aquello. Era la mejor época de mi vida. O sea, cuando yo estaba cipote, niño, o cuando jugábamos allá en Navidad y en vacaciones, y cuando estaba en el colegio con los compañeros, hacíamos esto y jugábamos. Qué época más buenísima. Como los israelitas. Ellos estaban sufriendo en Egipto, pero después Dios los salvó, los sacó, los llevó hasta la tierra prometida. ¿Y se acuerdan qué pasó en el camino? Iban murmurando que estaban mejor en Egipto, que querían regresarse a Egipto. A veces no sentimos ganas así como que nos gustaría ir a fiestas de nuevo. ¿No les pasa a ustedes? Ah, quiere ganas. ¿Cómo me gustaría que hubieran versos que dijeran que uno puede ir a bailar a las discos o a las fiestas? ¿Cómo me gustaría? No les pica así la carne dentro. Qué nice sería que en la Biblia dijera que, así como se ve ahí, que Salomón y que David tenían varias mujeres, que fuera vigente. ¿Cómo se, qué nice sería? ¿No sienten a veces adentro algo así? Poder beber de vez en cuando. Hasta buscamos versículos. No, si aquí dice que Jesús convirtió el agua en vino. O sea, el vino, pues. Allá en Proverbios dice que para la tristeza hay que tomar vino. Pablo le dijo a Timoteo. Entonces tratamos de... Es que sería tan... Allá adentro sentimos o pensamos que de vez en cuando, pues, pudiéramos sin problemas, sin sentirnos mal. O vernos. Allá quisiéramos vernos como los egipcios. Quisiéramos vernos como ellos. Así de que se ven exitosos, se ven haciendo esto, se ven alegres, se ven... Y nos da envidia de Egipto. Otros ejemplos de que olvidamos. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Ok. ¿Se acuerdan? Especialmente si estaban solteros aquí en la iglesia cuando llegaron. ¿Se acuerdan cuánto queríamos casarnos? ¿Cuántos estaban así? Ay, yo me quiero casar, señor, apúrate. Yo, ¿quién más? Además de Miguelito aquí. Solo usted. Ay, los demás. Si yo, cuando era impío, ay, yo quería casarme. Desde los 15 años quería casarme yo. Ay, solo tengo 15 años y ya me quiero casar. Tuve que esperar 18 años más. Queríamos casarnos. ¿Y qué sucede ahora? Hasta tratamos mal al cónyuge, a la familia, al matrimonio. Hasta hacemos comentarios o chistes del matrimonio, de las esposas, de los esposos. Ya no vemos el matrimonio como Dios lo ve. Ya no lo vemos como lo deseábamos, como queríamos casarnos. Solteros, ustedes que están aquí y que, ay, cómo me gustaría casarme. No se les olvide que estaban así. No se les olvide que querían casarse. Se nos olvida que Dios nos dio un trabajo y hoy murmuramos de él. Ay, qué feo estar sin trabajo. Y estoy sin trabajo, ya llevo 3 años sin trabajo y al fin me sale algo y estoy ahí. Y adentro de ese trabajo, huelga, estoy quejándome de la explotación. Se me olvida que yo andaba allá pidiendo cualquier trabajo de lo que sea. Se nos olvida. Y empezamos a murmurar del jefe, de que el salario, de que no sé qué. Se nos olvida que no teníamos un 5 para un confite, para una semita. Se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos dio una casa o el carro que tenemos y ahí nos da pena o nos quejamos del carro, de la casa. Así como Israel se quejaba del maná. Se quejó del maná que Dios se lo dio. O no damos el diezmo, ni somos generosos con hermanos pobres porque se nos olvidó que un tiempo que ni eso podíamos hacer. Yo me acuerdo cuando no estaba trabajando y yo quería, andaba buscando trabajo, estaba recién graduado y yo decía, ay, pero Señor, en lo que me salga un trabajo yo te voy a diezmar. Y entonces me salió ahí que hiciera no sé qué y me dieron 500 lempiras, aquí están 50 lempiras. Pero ya cuando conseguí trabajo y me dieron un salario un poquito más allá, ay, pero el 10% es bastante. Ahí voy a ver, ya se me olvidaba algunos meses. ¿Y por qué? Porque se me había olvidado cuando yo estaba sin trabajo y que yo quería cualquier cantidad y que implicara diezmar, no importa. O darle a los hermanos pobres. Si ya no estás disfrutando al Señor a solas, si no disfrutas la vida cristiana, si no cuidas tu familia, si no le das gracias a Dios por tu trabajo y por tus cositas, se te ha olvidado. ¿De dónde te sacó Dios? Que fue Dios quien te sacó y que fue Dios quien ha dado todo eso. Se te olvidó. Entonces, es tan importante para Dios que no olvidemos, que recordemos, que no se te olvide que Él te salvó, que no se te olvide que Él sufrió horrores para salvarte, que no se te olvide que tus pecados te tenían condenado al infierno, al infierno. Que no se te olvide que estabas esclavizado a varias de esas cosas, que no se te olvide que Él te rescató de una vida inservible y te dio una misión ahora. A muchos se nos olvida que tenemos una misión que Dios nos ha dado. Nos ha regalado una misión, cumplir la gran comisión. Nos ha regalado un trabajo que hacer para Él. Que no se te olvide que te dio a tu cónyuge, a tus hijos, para que los cuides y les ayudes. Que no se te olvide todo lo que la Biblia te ha ayudado, lo que Dios ha usado la Biblia para ayudarte, para oxigenarte, para calmarte, para ubicarte, para darte dirección. Que no se te olvide, que no se te olvide los beneficios que Dios preparó al traerte acá a la iglesia. Que no se te olvide que Él te trajo a la iglesia. Recuerda, dice Dios, recuerda de dónde te sacó. Recuerda que por pura gracia y por pura misericordia estás aquí entre nosotros. No eres superior a nadie aquí. Recuerda que todo te lo da el Señor. Y todo te lo da para sus planes, no para los tuyos. Lo que ya te dio es en función de los planes de Él. No para cumplir tus metas y tus sueños y tus cosas. Que no se te olvide quién te compró y a qué precio. Recuerda tantas promesas que Él te ha dado. Y no se te olvide, porque se nos olvida tan fácil, que Él viene pronto por nosotros. Pero si no lo estás buscando a diario, de corazón, si dejas a un lado la humildad, si dejas de leer, si dejas de ver importante el reunirse a todas las reuniones que fuera, si se te olvida evangelizar, si se te olvida ser discípulos, si te pones a pelearte con tu cónyuge, con tus papás, con tus hijos, es que se te ha olvidado de dónde te recogió el Señor. De verdad que necesitamos arrepentirnos mejor, ¿verdad? Necesitas una plática tierna, sincera y humilde a solas con Dios al respecto. Por eso es que Él nos dejó la cena del Señor. Por eso es que regularmente cada uno de nosotros debería de tener la cena con el Señor, del Señor, en nuestras casas, semanalmente, en nuestras casas. Regularmente con los hermanos del grupo, los que ya son hermanos del grupo, pero recordando, no solo haciéndolo mecánicamente, no solo, bueno, vamos a tener la cena del Señor y el Señor dijo, pero con el cerebro y el corazón desenchuflado de recordarlo a Él. Eso no. Entonces el reto que quiero terminar es: recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti. Recuerda todo. Deberíamos de apartar regularmente tiempo para estar recordando, pensando. Yo a veces me pongo, me invitaron a un grupo de WhatsApp de los ex compañeros del Central, y ahí está, y sale, hey, está fulano de tal, y ponen fotos, y cuentan anécdotas, y me río, pero digo yo, pero está bonito, pero ese tiempo que ellos están recordando, haciéndome recordar, todas esas cosas son de un tiempo donde yo estaba en Egipto. No es mi mejor época. Mi mejor época es hoy. Y mi mejor época todavía está por venir. Recuerda. No olvides. Recuérdalo. Recuerda al Señor siempre. No dejemos que se nos vaya arrinconando allá en la mente el Señor. No lo dejemos de tener voluntariamente, conscientemente, en nuestra mente. Para todo. Eso va a tener un efecto en nuestro avance a la santidad y al ser usados por Dios. Cada vez que pelees con tu cónyuge, acordate, me olvidé de Dios y me olvidé que me la dio, o me olvidé que me dio mi esposo. Cada vez que estés afanado con tu trabajo y quejándote, o muy emocionado con tu trabajo, recuérdate, Él te lo dio y no fue para eso. Cada vez que vengas a la iglesia y se convierta la iglesia y el grupo en una rutina, no se te olvide. No es una rutina. Es una bendición que Dios nos ha dado. Y así hay tantas cosas, especialmente que me salvó. Me salvó. Me salvó. Como dice Gracia, una vida sin sentido, vacía, sin propósito, a otra cosa. Que nuestra vida diaria refleje que nos acordamos de Él, que no nos olvidamos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, y tan paciente que eres con nosotros. Señor, de verdad que una de las cosas que más necesitamos es una buena memoria, Señor. De verdad que nuestra vida empieza a flaquear, nuestra vida se empieza a desviar, nuestro crecimiento se empieza a afectar, Señor, cuando nos olvidamos. Señor, ya no buscamos tener nuestro devocional cuando nos olvidamos que éramos gente camino al infierno, gente que no conocía la Biblia o no la entendía, no teníamos el Espíritu para disfrutarla. Se nos olvida, Dios. Se nos olvida que nos diste esas personitas a nuestro alrededor, que es nuestra familia. Cuando los tratamos mal, Señor, que no se nos olvide. Para que amemos a nuestra esposa, para que nos sujetemos al esposo. Honrar a los padres. Guiar, corregir, disciplinar a los hijos en amor. Señor, hay tantas cosas. Involucrarnos en evangelizar y en discipular. Porque nos acordamos de ti. Para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.